Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros dos nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tan solo 2 años, Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo. Y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada. Líneas de atención 321-301-7208. 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384 extensión 143 o al correo mercadeo@urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio Actuemos en Derecho para el día de hoy, hablando acerca de las falsas acusaciones de abuso sexual. Y para ello le damos paso a nuestra docente de la Facultad de Derecho, doctora Claudia Liliana Rodríguez, abogada especialista en ciencias criminológicas y penales, y quien por supuesto estará moderando este espacio y presentándonos a su invitada especial para el día de hoy. Le damos la bienvenida, doctora Claudia Liliana, gracias por acompañarnos y bienvenida.
Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Claudia Liliana Rodríguez Rodríguez, abogada, docente de esta universidad. Y el tema que nos convoca el día de hoy es acerca del tema del abuso sexual. Es un tema álgido, complicado. Desafortunadamente en Colombia hemos tenido que estar enfrentados frente a esta situación de abuso sexual en hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos. Y así como la norma regula el manejo procesal que se le va a dar a esta situación, también es cierto que algunas personas han utilizado este mecanismo con fines diferentes al de obtener justicia. De tal manera que siempre surge la pregunta de cómo hacemos para saber si la persona que está denunciando está diciendo la verdad o no. Porque si bien es cierto, la ley 1719 del 2014 nos dice que no se requiere de una prueba física para acreditar una violencia sexual, nos dice que sí contamos con la ayuda de el peritaje por parte de psicología forense y antropología forense. Es por eso que se considera pertinente abordar este tema desde el punto de vista de la psicología, y para eso contamos con la doctora Mayerly Estrada. La doctora Mayerly Estrada, me permito presentarla. Ella es psicóloga de la Universidad Santander y magíster en ciencias forenses con especialidad en psicología forense y penitenciaría en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella cuenta con 12 años de experiencia en peritaje psicológico y en docencia universitaria de pregrado y posgrado en el área precisamente de psicología jurídica y forense. Actualmente, la doctora Mayerly es perito y asesora en procesos judiciales, así como docente de posgrado de la Universidad Libre de Colombia y miembro del listado de peritos de psicología jurídica forense del Colegio Colombiano de Psicólogos. Ha realizado publicaciones en temáticas afines con la psicología jurídica y forense. Así que, doctora Mayerly, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, y espero pues que les sea de su interés y les complemente un poco como sus procesos de formación. Muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias. Bueno, doctora Mayerly, entonces, para comenzar a abordar esta entrevista, vamos a proceder con una serie de preguntas para abordar este tema. Listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la psicología del testimonio?
Bueno, La psicología del testimonio, bueno, digamos, primero habría que definir un poco qué es la psicología. La psicología, como el derecho, tiene diferentes especificidades o diferentes ramas del saber. Dentro de, como bien supongo lo saben todos, la psicología pues estudia el comportamiento humano y todo lo que tiene que ver con los procesos conocitivos, la mente humana. Y dentro de una de las especialidades de la psicología está la psicología jurídica. Y la psicología jurídica se centra básicamente en el estudio del comportamiento humano, pero solo aquel que tiene consecuencias jurídicas. Básicamente eso es psicología jurídica, pero dentro de la psicología jurídica también tenemos diferentes especificidades. Entonces allí nos encontramos con la psicología forense y asimismo con la psicología del testimonio. Por ejemplo, la psicología forense es como el área de la psicología que va a explicarnos o que se puede inmersar en este tema de delitos sexuales. De hecho, es la única área de la psicología, todo lo que tiene que ver con psicología jurídica y forense, porque allí nosotros estudiamos todos los temas que tienen que ver con la sugestibilidad infantil, con las memorias humanas, con los falsos recuerdos. Digamos que en el campo de la psicología jurídica y forense, a diferencia, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de pronto ir a un psicólogo clínico, que es aquel profesional que ya se inmersa más como en procesos terapéuticos, ¿no? Pero digamos que no es competencia del psicólogo clínico, por lo menos en esta fase, en un proceso de investigación, todos estos temas, no, ya le corresponde más temas terapéuticos como tal. Nosotros desde el campo de la psicología jurídica y forense exploramos todas las variables del caso. Partimos de que cuando tenemos que evaluar a una persona, esta persona puede mentirnos. Sí, en su calidad de víctima como en calidad de ofensor, por ejemplo, se parte de que la persona puede mentir, de que la persona puede fabular, de que la persona puede engañar. Diferente, por ejemplo, lo que sucede en método clínico, que si uno acude a un psicólogo clínico, pues este parte de la sinceridad, de que yo voy a ser sincero en mis verbalizaciones, en lo que voy a decir, ¿no? Y nosotros, pues tenemos como todo un campo, un método de estudio, entonces por eso desde el campo de la psicología forense, pues sería como el área idónea, ¿no? Para trabajar este tipo de temas. Y ya más específico, la psicología del testimonio le interesa, pues eso, el testimonio como tal, ¿no? Aquellos aspectos que van a influir en la exactitud de un testimonio y la credibilidad del testimonio, digamos que son los dos propósitos de la psicología del testimonio.
Bien, doctora, muchas gracias. Y entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la exactitud de un testimonio? ¿Cómo hacemos para saber si está diciendo la verdad o no? Es un
Bueno,
tema bastante.
son dos variables específicamente. Digamos, una es todo lo que tiene que ver con la credibilidad del testimonio y otros son aquellos factores que van a influir en la exactitud de un testimonio. Digamos que son los dos objetivos específicos fundamentales, digamos, para concluir un poco en lo que se centra la psicología del testimonio. ¿Cómo vamos a saber si una persona nos está mintiendo? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer, o lo primero que nosotros hacemos, o un perito o un profesional de mi área, es tener, revisar hacer una exploración muy rigurosa de todas las variables del caso, ¿sí? Es decir, y para eso no existe una técnica, la ciencia no ha dado una técnica para la detección del engaño. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, que se está hablando de todos estos temas del polígrafo, ¿no? Pues realmente eso no tiene ningún tipo de cientificidad, porque lo que mide el polígrafo, por ejemplo, es todo el tema de ansiedad. Y yo puedo decir la verdad y estar ansiosa, yo puedo decir una mentira y puedo estar ansiosa. Entonces, no tenemos, la ciencia no tiene un método realmente, digamos, estas técnicas, por ejemplo, como el polígrafo para determinar un engaño. Nosotros en el campo de la psicología del testimonio tenemos técnicas de detección del engaño, por ejemplo, como el CBCA, que es una de las, creo que, y bueno, y de ahí de técnicas como el CBCA, que es un análisis cualitativo. ¿no? Donde lo primero que tenemos que hacer es hacer primero, bueno, hacer una muy buena entrevista, ¿no? Hacer una entrevista en casos de presuntas víctimas de delitos sexuales, hacer la entrevista a partir, pues, de cómo se debe hacer una entrevista, siguiendo protocolos de entrevista, que las preguntas que se realicen deben ser preguntas abiertas, digamos una entrevista muy bien especializada. A partir de la revisión de esa entrevista, por ejemplo, más la suma del expediente judicial, pero no es lo que aporta la parte de la acusación, como lo que va a aportar la parte de la defensa, a partir de esa revisión acuciosa, usted como profesional puede generar hipótesis, porque no quiere decir... en efecto, no todas las personas, si bien es cierto, la mentira hace parte de la naturaleza de los seres humanos, pero eso no significa que todas las personas mientan o que todas las alegaciones por abuso sexual constituyan engaño. Por supuesto que no. De hecho, la mayoría de alegaciones por abuso sexual constituyen, pues eso, una victimización real, pero también se topa uno con casos donde hay, pues, importantes motivaciones para informar en falso. Entonces, después de que realmente tengamos una revisión tremendamente acuciosa de todas las variables del caso, sumado a las entrevistas, entrevistas colaterales, bueno, en general, todo el expediente, más aquellas expedientes que pueda recolectar, por ejemplo, la parte de la acusación, se pueden generar hipótesis. Y si usted puede generar hipótesis de que el engaño, la verbalización, la alegación por abuso sexual puede constituir un engaño, entonces aplicamos una serie de técnicas como el CBCA, por ejemplo, que es una técnica, el análisis de contenido basado en criterios, que es una técnica de 19 criterios, donde transcribimos la totalidad de la entrevista, y a esa totalidad de la entrevista empezamos a aplicar, pues eso, pues aplicar los criterios, que es un análisis cualitativo, no funciona pues como una lista de chequeo, ¿no? O sea, que este sí, este no, es un análisis global, que sería importante hacerlo, por ejemplo, en dos profesionales, y a partir de un consenso, de una evaluación rigurosa de la aplicación de la técnica entre los dos profesionales, entrar a determinar si el engaño constituye, si la entrevista constituye un engaño o por el contrario no. Esta técnica, por ejemplo, solo la aplicamos cuando tenemos realmente hipótesis o hemos hecho unas variables de que el engaño, de que el relato constituye engaño. Engaño intencional, porque puede hacer que nos encontremos con unas verbalizaciones, con un relato que constituya engaño, pero que puede ser no intencional. Entonces, si se hace el análisis de que puede ser, o una hipótesis de que puede constituir engaño intencional, es decir, fabricado, elaborado, entonces aplicamos la técnica. Es lo que tenemos en el campo científico, y de hecho diría yo que es lo que hay a nivel general para técnicas de detención del engaño. Es lo único que tenemos y es una herramienta valiosísima que le aporta, pues eso, la psicología del testimonio, la psicología forense específicamente. Y con relación a la otra pregunta, porque es para no extenderme, ¿cuáles son los factores que pueden afectar la exactitud de un testimonio? Bueno, digamos, eso es un libro completo. Pero para no ser muy conclusa y no demorarme tanto intentar ser bastante resumida en la contestación, es decir que va a influir, por ejemplo, el tiempo, ¿no? La demora, el tiempo en que, por ejemplo, es diferente. Una cosa es lo que nos presentan en la entrevista forense, el relato, la verbalización que dan los niños en la entrevista forense, y 2 años después concurre la audiencia de juicio oral y llevan a los niños a estas audiencias de juicio oral. Y la verbalización que dio inicialmente versus la que da 1 año después, 6 meses después, incluso hasta 2 años después, de acuerdo a cuánto tiempo demore, pues esa demora, ese tiempo que pasa, pues va a afectar la exactitud de un testimonio. Porque a partir de, digamos, en ese tiempo que ha pasado, la persona ha aprendido, de pronto ha ido a terapia, ha visto en los medios de comunicación, ha crecido, ha madurado psicológicamente, digamos, una niña de 12 años, 2 años después ya tiene 14, ha avanzado en su proceso de conocimiento y demás. Entonces, todos esos elementos van a afectar, porque muy seguramente la declaración va a ser diferente, porque yo, a partir de mis propias inferencias, de mi propio conocimiento, como cuando me piden, por ejemplo, en audiencia de juicio oral, que cuente lo que pasó, muy seguramente se me ha olvidado muchas cosas. Entonces, de manera, puede ser de manera inconsciente, a partir de mis propias inferencias, a partir de mi propio aprendizaje, yo relleno esos olvidos, relleno esos olvidos de memoria que tengo y pues agrego información que no se corresponde de pronto con algo que yo he vivido, sino producto del aprendizaje. Cuando, por ejemplo, se hacen múltiples entrevistas, cuando se lleva al niño, por ejemplo, a una entrevista, le toca ir de pronto a una comisaría de familia, luego la entrevista con el CTI, la entrevista forense, luego al niño lo llevan al examen sexológico, allí le hacen una entrevista, quizá lo llevan a medicina legal y le hacen un informe pericial. Bueno, entonces cada vez la sobrevaloración, las múltiples entrevistas puede afectar la exactitud de un testimonio. Y ya luego, digamos, ya en temas más de factores de como sucesos, tienen que ver con condiciones perceptivas. No es lo mismo, por ejemplo, un testimonio de un niño pequeñito que no ha avanzado en un desarrollo cognitivo, que todavía no ha alcanzado su máximo potencial, que todavía no comprende, en contraste, por ejemplo, con una persona, un chico que ya ha avanzado en su proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, allí la edad también cobra importante sentido. Por ejemplo, pensemos en una persona que a lo mejor tenga un déficit cognitivo, yo qué sé, todas esas variables van a afectar. Y bueno, pues eso para resumir un poco la contestación y no extenderme tanto ya.
Bien, doctora, muchas gracias. Sí, efectivamente no podemos esperar que la víctima narre tal cual como si fuera un guión de memoria todas las veces que se le pregunte. Y usted nos dice que efectivamente para poder evaluar la credibilidad de ese testimonio se utiliza una base técnico-científica para, con base en una hipótesis. Entonces ustedes como auxiliares administradores de la justicia nos dicen si es verdad o no lo que nos están diciendo en el marco de probabilidades. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cuáles son las técnicas más usadas para la valoración de credibilidad de este testimonio? Ya nos mencionó.
Tenemos, digamos, la base que nosotros tenemos es el CBCA, es una técnica diseñada por los alemanes Stellen y Conker, que suena como 1989, ¿no? Diseñaron esta técnica y a veces uno cuando lo dice en juicio es como, eso ya no tiene ningún tipo de validez, eso está muy viejo, ¿no? Pero es la base, es lo que se sigue utilizando hoy por hoy. Hay, por ejemplo, el sistema de evaluación global de Arce Fariña, que es otra técnica, pero que tiene, digamos, todos los planteamientos y la base del CBCA. Es una técnica maravillosa y, como decía, es como lo que tenemos para analizar los testimonios, lo más científico que hay hoy por hoy para analizar este tipo de relatos. Esas básicas, y bueno, luego hay otro tipo de técnicas, pero todas tienen una etiología o una base en el análisis de contenido basado en criterios, que es una técnica de 19 criterios, donde usted empieza a analizar, por ejemplo, si el discurso, ojo, pero como ya le había dicho antes, solo utilizamos esta técnica cuando tenemos reales hipótesis, cuando previamente hemos hecho una lectura acuciosa, cuando hemos explorado todas las variables del caso y tenemos la hipótesis de que probablemente se trate de engaño intencional, porque si no es engaño intencional no podemos aplicar, no sé, por ejemplo, que haya sido una madre que haya sugestionado al niño, que le haya implantado un tipo de información. Los niños cuando son muy pequeñitos son fácilmente maleables, bueno, y también más grandecitos, pero sobre todo cuando son muy pequeñitos. Si yo tengo mi niño de 4 años y yo le digo, mira que tu papá te hizo tal cosa, y luego se lo repito y le digo, y sí, mira que sí, bueno, pues el niño puede terminar creyendo que en efecto esto ha pasado, por ejemplo, coligado con un abuso sexual, y el niño va y da una declaración y una verbalización de abuso sexual. Eso no vaya a constituir un engaño intencional, sería una forma de engaño en efecto, pero no intencional. Entonces allí no aplica la técnica. Entonces, cuando realmente tenemos elementos importantes de que se trata de un engaño intencional, pues aplicamos una técnica que, digamos, uno de los criterios que evalúa es si el discurso es lógico, si el discurso es coherente, digamos, si hay homogeneidad. Eso, por ejemplo, si hay detalles, si te cuenta el discurso, la alegación, el hecho, como recordándolo. Recordemos que son técnicas basadas en cómo funciona la memoria humana, ¿no? Porque la memoria humana, ¿no? No funciona como reproducir un video, no funciona como cuando usted hace un documento, lo guarda allí en una carpeta y luego pues adquieres esta información de manera confiable, de manera fidedigna, ¿no? La memoria humana es voluble, inexacta, se reconstruye todo el tiempo. Muy seguramente muchos de los recuerdos que nosotros creemos tener no son realmente recuerdos, son producto de mis propias inferencias, de la influencia de otras personas. Y bueno, eso de, las personas tienen, cuando uno da clases de estas cosas, tienen la decir, no, mis recuerdos, yo recuerdo perfectamente cuando yo tenía 4 años. Pues científicamente es difícil que recordemos eventos desde los antes de los 5 de los 6 años, dice la investigación. Entonces, como son técnicas basadas en el funcionamiento de la memoria humana. Y bueno, y así sucesivamente, pues una serie de criterios muy, muy, muy basados en temas psicológicos, en el estudio de la memoria humana, y pues eso es lo que les decía, es lo que tenemos desde el punto de vista científico para poder hablar frente al tema de credibilidad del testimonio. En Colombia esto es un tema bastante complejo. Yo pienso que pues por el mismo subdesarrollo en el que nosotros vamos. Entonces, a veces cuando uno habla de credibilidad del testimonio, es posible que los jueces sientan que uno está invadiendo sus terrenos, que eso de la credibilidad le corresponde al juez. Pero eso es un tema muy de desconocimiento, muy de ignorancia, con todo el respeto, en el sentido de ignorancia, lo que significa ignorar, todos somos ignorantes, de los planteamientos científicos de la psicología del testimonio. Entonces, es un tema bastante sensible que, de hecho, cuando uno trabaja en el ámbito del peritaje, tiene que ir como con muy adornitos, decir, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de consistencia. Para poder hablar de credibilidad del testimonio, primero hay que sentar unas bases, explicar qué es la psicología, toda una serie de conceptualización teórica para luego poder decir y pronunciarse frente a la credibilidad, porque hablamos de credibilidad desde aspectos psicológicos, ¿no? Una cosa es la credibilidad que nosotros hablamos desde los aspectos psicológicos, desde el estudio de la memoria humana, y otra cosa es aquella credibilidad que su señoría, con base en la suma de todas las pruebas que se le llegan al caso, pues se da una valoración subjetiva de la credibilidad, pero eso es lo único científico que tenemos, pues esto que les estoy contando. Entonces, es complicado, es bastante complicado estos temas, hablar de estos temas, pero bueno, pues ahí estamos intentando y luchando por abrir estos espacios y sobre todo estos espacios de conocimiento y que se pueda realmente hacer un aporte valiosísimo desde la psicología jurídica y sus áreas afines, ¿no?
Excelente, muy interesante, doctora. En este momento nos vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con una pregunta que ya nos están haciendo, ¿vale? Ya nos vemos.
Hacemos una breve pausa institucional a esta hora en este espacio Actuemos en Derecho, programa de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que para que estés atento de todos los diferentes foros, seminarios, eventos, charlas virtuales y en este caso nuestros programas, pues la invitación es a que nos sigas a través de las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana o U Republicana. Y por supuesto, como U Republicana Radio, también allí en todas las redes sociales, incluyendo Twitter, Instagram y TikTok. Allí nos pueden seguir en todas las redes sociales. Y recuerda que si tú quieres iniciar una carrera profesional, pues también la invitación es a que lo hagas con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Matrículas abiertas, ya puedes iniciar tu carrera profesional. Toda la información en www.urepublicana.edu.co o vía WhatsApp al 321-301-7196. O también al 321-301-7208, pero también puedes llamar a nuestras líneas fijas en Bogotá, 286-2384, extensión 143. En Bogotá, 601-286-2384, extensión 143. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional y nosotros, por supuesto, somos su emisora U Republicana Radio. Continuamos entonces con la segunda parte de este espacio. Actuemos en Derecho. Hoy una charla sobre derecho penal, hablando acerca de las falsas acusaciones en los temas de abuso sexual. Y para ello le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Claudia Liliana Rodríguez, quien está moderando este espacio para el día de hoy. También a nuestra invitada para el día de hoy, doctora Claudia, nuevamente bienvenida.
Bueno, veníamos con un tema muy interesante, hablando de que hay algunas versiones que puede decir la víctima o el testigo a partir de algunas inferencias que podemos hacer, a partir de algunos preconceptos que ya podemos tener y que nos sirven o le sirven al testigo para crear como otra historia, ¿cierto? Y entonces esto nos lleva a la pregunta de ¿qué son los falsos recuerdos?
Bueno, pues los falsos recuerdos son aquellos, todos aquellos recuerdos que seguramente todos tenemos, ¿no? Lo que pasa es que cuando se trata de abuso sexual, pues la cosa es mucho más compleja, porque digamos que las personas podemos tener falsos recuerdos, yo qué sé, de aspectos positivos, no sé, a partir de una fotografía que yo vea de cuando yo tenía 4 años, yo puedo generar un falso recuerdo, pero digamos que eso en principio no es un tema negativo, si el falso recuerdo que yo he generado pues está coligado con aspectos positivos. Pero el problema es cuando se trata de abuso sexual infantil y se introducen falsos recuerdos. Entonces, ¿cómo puedo yo implantar un falso recuerdo? Por ejemplo, cuando en una entrevista mal hecha hago preguntas sugestivas, por ejemplo, supongamos que estamos frente a un niño de 6 años que ha padecido de unos abusos sexuales, lo que para ustedes en derecho, pues actos sexuales, ¿sí? Digamos, actos sexuales, no con esto voy a decir que un acto sea menos grave que un acceso, no, indistintivo. Y yo como, digamos que los hechos concurrieron a actos sexuales, y yo como entrevistadora hago una pregunta sugestiva y le introduzco, por ejemplo, a un niño pequeño, 5 años, 6 años, un tema de acceso a partir de una pregunta sugestiva. Entonces, a partir de las preguntas sugestivas, de las preguntas inadecuadas, yo puedo generar falsos recuerdos. La sobrevaloración psicológica, aquello que yo decía anteriormente, perdón, el estar haciendo constantemente entrevistas y entrevistas y entrevistas, pues esto puede hacer que se implanten falsos recuerdos. Los falsos recuerdos son muy característicos en las acusaciones, en las alegaciones falsas por abuso sexual, aquellas que están vienen derivadas de divorcio contencioso, que es lo que uno se topa en la práctica forense. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en mi último caso, un niño de 2 años, 6 meses, que viene, digamos, de un tema de separación contenciosa, de una conflictividad, y nos topamos con una madre, bueno, no, que seguramente quiere dañar al padre, y entonces empieza a ser ante una situación de que el niño se lleva la manito a la cola. Empieza a un niño de 2 años, empieza, viene de la visita del padre, se lleva la manito a su cola, y entonces la madre, muy, no sé si intencionada o no intencionadamente, le dice al niño como: ¿y por qué te estás tocando la cola? ¿Y tu papá te ha tocado la cola? Y pues si tú le dices al niño, sí. Entonces la posibilidad, yo te le digo a un niño de 2 años y 6 meses, si mi papá me ha tocado la cola, la probabilidad de que me diga que sí, pues es altísima, porque los niños son tremendamente proclives a dejarse sugestionar. Y entonces, ¿cómo así? ¿Y con qué la te la tocó? ¿Con el dedo o con el pene? ¿O fue con un chuzo? Sí, con el chuzo. ¿O fue con el pene? Sí, con el pene. ¿O con el dedo? Sí, con el pene. Y así empieza el niño a verbalizar, le hace un interrogatorio. Entonces, digamos que el niño 2 años y 6 meses consecutivamente sigue lo llevan a la entrevista forense inicial, el niño no verbaliza nada, le hacen una segunda entrevista forense que parece de película esto, y el niño no dice nada, total el niño va creciendo en el tiempo, lo llevan a terapia psicológica y el niño en terapia psicológica le vuelven a preguntar por lo mismo y el niño cuando ya tiene como 7 añitos pues termina convencido de que fue una víctima de abuso sexual y por ejemplo, eso sería lo que constituye un engaño no intencional, producto de la implantación de falsos recuerdos. Es muy característico, o se lo encuentra uno en la práctica forense en temas de divorcio contencioso, de pleito, de separación contenciosa, este tipo de afirmaciones. Por ejemplo, una niña que de repente los prejuicios están muy coligados también con estos temas. Entonces, otra niña que llega, se abre de piernas y de repente se lleva la mano a su parte íntima y automáticamente tenemos una abuela tremendamente hipervigilante y fue que tu papá te tocó y la niña pues termina diciendo que sí ante este tipo de interrogatorios. Entonces es una forma de implantar. En principio el niño como quiera que no ha desarrollado un avance cognitivo, pues en principio el niño pues puede decir sí, te responde al azar, pero si se continúa que se continúa en todo este tipo de procesos, entrevista va, entrevista viene, valoración va, valoración viene, pues en ese transcurrir del tiempo se puede implantar el recuerdo y un niño puede terminar convencido de que fue víctima de abuso sexual, aunque no haya ocurrido el hecho como tal, y puede desarrollar afectación psicológica o secuelas mancomunadas, por ejemplo, con las de los abusos sexuales.
Muchas gracias, doctora. Pregunta Laura Martínez, entonces, ¿cómo se hace con los niños menores que aún no hablan? ¿Cómo se logra identificar?
Pues mira, eso habría que, si un niño no tiene capacidad de testificar, de dar una entrevista, pues no habría que hacerle ningún tipo de entrevista. Habría que tener, digamos, evaluar pues aquellos factores contextuales, no sé, quién se da cuenta de la situación y cómo es que se da cuenta de la situación, ¿no? Porque si se trata de que de pronto la niña o el niño se tocó el pene o hizo algún tipo de pronto de conducta sexual inadecuada para la edad, y es que eso aquí en Colombia es la constante, o sea, una conducta sexual inadecuada para la edad de una vez se coliga, se mancomuna con abuso sexual. Entonces, habría que primero, o sea, si un niño de 2 años, ¿cómo le voy a yo a preguntar estos elementos? O sea, ¿cómo le voy a preguntar si ni siquiera sabe que es un abuso sexual, si ni siquiera tiene un desarrollo cognitivo? Entonces, habría que primero evaluar, digamos, eso no significa que no se puedan explorar, digamos, variables contextuales, cómo se obtiene la supuesta revelación, qué fue lo que dijo, qué hay, si hay indagar si hay motivaciones para hacer la acusación, si hay peleas, si hay conflictos, digamos, evaluar unos factores más colaterales que entrar a hacer una entrevista a un niño que ni siquiera sabe. Habría que mirar los factores contextuales, más que poner, porque es que el problema es que si usted lleva al niño de 3 años, de 4 años, en la... cuando están muy pequeñitos a la entrevista forense y se le sugiere a partir de preguntas, ¿tu papá te hizo esto? Pues muy seguramente el niño te va a decir que sí. Y entonces la contestación que te da, la contestación que viene precedida de una pregunta sugestiva, dice la ciencia, pues que se invalida, porque usted no puede determinar si en efecto mi contestación es producto de la sugerencia o es algo que yo he vivido. Es muy complicado estos temas con niños tan pequeñitos que no tienen un alcance, un avance en su desarrollo evolutivo.
Claro, entonces en esa valoración se podría determinar lo que pregunta Reyson Estupiñán. Pregunta, ¿cómo se puede identificar si entonces hay alienación parental en la víctima?
Bueno, sí, a ver, el tema de la alienación parental es un concepto de tanta controversia en Colombia y en el mundo, ¿no? Porque de hecho aquí en Colombia pues sigue siendo controvertido, porque entonces se dice que es que lo utilizan para dañar de pronto a no creerle a la víctima. Bueno, hay toda una serie de controversias, pero claro que existen las interferencias parentales. Yo digamos en mi práctica forense no me refiero a la alienación parental como tal, pero claro que sí hay interferencias parentales. Eso es una desafortunada realidad y es una forma de maltrato deliberado hacia el padre y también hacia el hijo, ¿no? Pero para determinar esas interferencias parentales, tengo que hacer una triangulación rigurosa de todas las variables del caso. El problema, por ejemplo, en Colombia de la parte de la acusación es que toda la información que recoge la acusación o lo que uno se encuentra en la práctica forense es que son pruebas que van destinadas a confirmar la hipótesis de abuso. Todas las preguntas, las diferentes pruebas van encaminadas a confirmar la hipótesis de abuso, pero no hay pruebas que lleven a desconfirmar la hipótesis de abuso. Entonces, ¿qué pasa en el contexto de esta familia? Eso ya lo hace, por ejemplo, cuando la gente tiene acceso a buenos abogados, de independientes. Entonces, con una muy buena exploración de todas las variables del caso, uno puede determinar acuciosa y responsablemente y éticamente, si nos encontramos, yo le llamo interferencias parentales o emocionales, más que inmersarme pues en este tipo de conceptos tan controvertidos o hablar de que si es un síndrome, de que si, bueno, todos estos elementos, pero pues es una realidad el tema de las interferencias. Entonces, pero se logra, como les digo, pues explorando todas las variables del caso. No me quedo exclusivamente con la prueba que me llega a la acusación, porque si me quedo exclusivamente con la prueba que me llega a la acusación, pues me quedo con la hipótesis de abuso. Entonces, es importante explorar todas las variables, qué tiene que decir, qué pasó, bueno, en general, no sé si hay demandas de violencia, bueno, todas las variables del caso, y a partir de allí uno puede conceptuar sobre interferencias parentales o lo que pregunta sobre alienación parental.
Listo, doctora. Usted hace un momento nos comentó de un caso que recordaba que está llevando en este momento, pero quisiera saber qué caso le ha parecido más retador en el ejercicio de su profesión, precisamente identificando falsas acusaciones de abuso sexual.
Creo que, digamos, las victimizaciones de abuso sexual pues son tremendamente dolorosas, y como ya les he dicho, pues... yo diría que es como un 70-30. Esto es una estadística, según yo, no tiene ningún tipo de validez, así más allá de mi experiencia forense, o sea, no está conceptualizada, pero uno se encuentra más o menos. Y siento que hoy por hoy abundan mucho las falsas acusaciones de abuso sexual. Creo que he tenido muchos casos lamentables en falsas acusaciones de abuso sexual. pero creo que este año justamente he hecho el caso, aquel caso donde te genera como profesional muchísima incertidumbre, muchísimos retos, y es de precisamente de un caso de donde hay una separación tremendamente contenciosa. Digamos, están en una disputa por un niño de 2 años, la custodia, se separan con múltiples problemas, y finalmente el padre logra que le den una custodia compartida. Pero antes de esa custodia compartida, la progenitora pues le hizo múltiples acusaciones por violencia intrafamiliar, de la cual ninguna prosperó jurídicamente, ¿no? Ninguna. Y un día, cuando un mes después de tener custodia compartida, cuando ni el niño llega de la visita con el padre, surge aquel tema de si el niño sufre como de muchas enfermedades respiratorias. Entonces la madre le pregunta si el padre le ha puesto una inyección. Y a partir del término, estamos hablando de un niño de 2 años y 8 meses aproximadamente. Le hace un interrogatorio inicial tremendamente inductivo. El niño te da contestaciones al azar. ¿Te puso la inyección? Sí. ¿Con qué te la puso? Que sí, con el pene. Que sí, le metió el dedo. El niño dice que sí. ¿Con el pene? Sí. Que si con un chuzo, que sí, o sea, es decir, el niño contesta de manera al azar. A partir de allí, pues empieza pues todo el tema, el proceso judicial. Le hacen a este niño 4 entrevistas forenses, de las cuales las 2 primeras, pues el niño no versa nada. Cuando el niño ya tiene... Bueno, y evidentemente pues allí se quiebra pues el vínculo paterno-filial, ¿no? Se rompe porque digamos que lo que hace la autoridad es alejar por sí las moscas, ¿no? Al papá del niño. Se quiebra esa relación paterno-filial, inicia un proceso, es un expediente tan grande, tan grande, tan grande. Y cuando el niño tiene 7 u 8 años... Recordé que yo les dije que en las 2 primeras entrevistas el niño no dijo nada, ¿no? Que fueron como las más cercanas a esos 2 años, y eso que fue tremendamente sugestivo, tremendamente inductivo, y aún así, pues el niño no dijo nada. En la tercera entrevista forense el niño ya verbalizó cosas, pero es que la tercera entrevista forense ya había pasado 1 año y medio aproximadamente, y cuando se le hace la cuarta entrevista han pasado 4 años. Entonces el niño allí ya refiere una cantidad de recuerdos, una cantidad de elementos, y eso es implantación de recuerdos. Pero es que aunado a esto, pues el niño es un caso como que uno dice, pero ¿qué les pasó acá? ¿Qué pasó con los profesionales? Bueno, ha ido a múltiples terapias psicológicas con psicólogos clínicos, donde han implementado sugestibilidad, juego de muñecos, bueno, múltiples terapias psicológicas, y el niño, pues cuando ya tiene, va a cumplir 8 años, pues él hace una revelación amplia de lo que supuestamente recuerda, y en esas llevamos, el padre se rompe la vinculación, ¿no? Esos son casos que generan importante incertidumbre, que generan un análisis, un reto como profesional de poder explicar, de poder contribuir o explicar científicamente el caso. Y casos como esos, pues mucho, quizás no como muchos, pero quizás no como en tanta como 4 entrevistas forenses, no con esa relevancia, ¿no? O con esa mala praxis. Pero sí se encuentran casos así. Entonces son casos de casos. Y bueno, pues ahí vamos con el caso. O sea, pasará, me llamaba mucho la atención que decía el padre como, yo solo espero algún día recuperar a mi hijo. Y eso va a ser muy complicado porque recuperar a su hijo, es decir, que pueda restaurar un vínculo que no se hizo en las primeras etapas, que son tan importantes, y en que entre que sucede en primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, pues van a pasar muchos años, ¿no? Entonces, el niño va creciendo, crece con estas ideas, entonces yo no sé hasta qué punto realmente se pueda restaurar. Eso es un daño psicológico grave que concurre, que pasa y que, bueno, pues creo que es lo importante de la psicología, el testimonio, lo importante de la ciencia. Ojalá en Colombia se tuviese en cuenta como todos los planteamientos científicos de la psicología del testimonio. Si ya les digo yo que es muy complicado uno hablar y versar en juicio sobre credibilidad del testimonio, porque se siente como que usted no puede venir acá a hablar de credibilidad, pero es un tema de desconocimiento. Entonces, ojalá la psicología del testimonio tuviera mucho más presencia, no sé, en las instituciones, se leyera, se enseñara en las academias, ustedes en derecho. Yo, por ejemplo, doy clases en la universidad, en otra universidad, a estudiantes de maestría y hablamos de todas estas cosas, que ojalá, por ejemplo, los abogados tuvieran conocimiento en psicología del testimonio. Me parece que es un área, bueno, y sobre todo aquellos que están inmersos en el ámbito de familia, en el ámbito penal, creo que debería ser una cátedra obligatoria, desde mi humilde opinión, para los abogados. Pero bueno, pues no. pero ahí vamos, yo creo que ahí vamos explicando y colocando como aquellos elementos científicos de esta área del saber de la psicología, que me parece que es tan importante de cara, por ejemplo, a explicar falsas acusaciones o también reforzar o explicar las victimizaciones reales por abuso sexual, ¿no?
Excelente, doctora. De hecho, eso era lo que yo le iba a preguntar. Bueno, ¿qué mensaje, aparte de a los abogados, le quería dar? Pero ya me dio la respuesta, porque sí es importante darle el mensaje a las personas que no son abogados, que están utilizando el derecho penal, específicamente el delito de acceso o acto sexual, como una herramienta de venganza, como una herramienta de manipulación, aprovechándose del sistema. Y lo que usted dice, ojalá retumbara en muchos oídos de muchas personas, porque realmente por vengarse están rompiendo ese tejido social, afectando a esa relación paterno-filial que es muy importante para la formación del niño y niña. Doctora, el tiempo es corto. Le agradezco mucho sus aportes que ha hecho en este espacio. Claro que sí, vamos a tener en cuenta mucho sus sugerencias para nuestro programa. Claro que sí, así será, así ha sido y así será, y se mejorará también, para que tengamos en cuenta como abogados la importancia de la psicología forense como auxiliar de la justicia para precisamente la solución de estos conflictos, que no es tanto ejercer una técnica, sino realmente es nuestro compromiso social de dar una verdadera justicia formal y material a esta clase de casos. Muchísimas gracias, doctora, gracias a todas las personas que nos han visto en este momento y pues espero poder vernos en otra oportunidad.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Que tengan una muy bonita noche.
A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio de Actuemos en Derecho, hablando de este tema bien interesante. Recuerde que si usted recién llega a esta transmisión, tranquilo, una vez finalicemos el en vivo en segundos, ya va a poder ver el programa desde el inicio. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Síganos en todas las redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Somos una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional con nosotros, pues la invitación es a que lo haga Ingresando a nuestra página web urepublicana.edu.co, allí podrá conocer los diferentes programas profesionales de pregrado, de posgrado, especializaciones y más. Escríbenos al WhatsApp 321-301-7208 para recibir información personalizada. Es momento de cumplir tus sueños. Corporación Universitaria Republicana, más de 23 años formando profesionales ética, social y científicamente. Ustedes continúen con nuestra transmisión en vivo en www.republicanaradio.com.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
Republicana Radio.